Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, es jueves de la tercera semana de Adviento, llamados a apretar el paso en la piedad hacia el Redentor, aquí presente, con la oración litúrgica, que es una súplica incesante, como si nosotros estuviéramos formando parte del pueblo del antiguo Israel. Y es bueno que nos unamos a su clamor, nos urge. Siglos de espera, patriarcas, reyes, profetas, pero los que realmente son agradables a Dios son los pobres de Yahvé, no en el sentido material de una pobreza económica, sino la pobreza de un corazón que no está satisfecho, de un corazón que tiene más deseos, que se siente pues necesitado, de un corazón que no pues está como muy contento con su estatus, con sus logros. Y por eso el Adviento nos está siempre invitando a la espera gozosa, la espera que es siempre alegre, la espera que es una virtud teologal, porque Dios sabe que nosotros somos, pues, como que, no sé, débiles, nos cansamos, porque el camino es largo, fue largo el tiempo de espera del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Y es larga también la espera para su llegada definitiva. Como hemos estado escuchando, los prefacios de Adviento se hace como una especie de como de simbiosis entre la espera primera y la espera última. Decimos, es justo y necesario, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. Y por eso es bueno decir que venga a tu reino, que llegue el momento en que implantes para siempre, pues, estos cielos nuevos y la tierra nueva, donde no habrá llanto ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado. Ven a establecer tu reino. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de majestad. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Vendrá así, terrible y glorioso, con todo su esplendor, su majestad, rodeado de ángeles, con el sonido de las trompetas, de una manera pública, imposible de ser ignorada por ninguna criatura. Incluso la transformación de las mismas criaturas irracionales se se cristificarán. Pero a continuación dice el prefacio: ese mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Pues esta es como la invitación, un jueves en Adviento. ¿De qué nos habla? Pues de que viene a nuestro encuentro, de que está aquí con nosotros, de que tenemos como una especie de termómetro. Decir, ¿sabes cuál es tu termómetro de tu esperanza escatológica y cuál es tu termómetro de tu preparación para la Navidad? Pues es muy fácil saberlo. Tu termómetro es tu vida eucarística. Es que lo confieses presente y vivo. Tu vida eucarística en su presencia permanente y tu vida eucarística en la realidad de tu comunión. Porque pues estás aguardando su venida, pero al mismo tiempo esa venida ya es una realidad actual, se hace pues como de una manera misteriosa verdad, la eternidad. Como decíamos, no hay pasado ni hay futuro, y de alguna manera tampoco hay presente, como que el tiempo es una cosa que pues que no sabemos qué es, como tantas cosas realmente, no sabemos qué es la vida ni sabemos qué es el tiempo. Pero el pasado, el nacimiento de Cristo, el futuro, la parucía, el momento de mi comunión, estoy en eternidad, estoy ya en los cielos nuevos y en la tierra nueva, me estoy transformando, esa materia del mundo futuro que es la Eucaristía me va cambiando, mi ser físico también, me va haciendo que mis células sean células de Cristo y mi sangre sangre de Cristo y mis huesos huesos de Cristo y mi alma alma de Cristo y me diviniza. Entonces efectivamente es un misterio de fe y es un misterio de amor. Y yo podría preguntarme, ¿qué calificación merecería en este momento tu vida eucarística o mi vida eucarística? ¿Qué conciencia, qué sentido, qué sensibilidad eucarística tenemos? Qué pena a veces pues ver que eso que la pérdida de fe pues inmediatamente produce una pérdida de conciencia eucarística. Inmediatamente. Y al revés, cuando se deja de tener centralidad eucarística, la fe se va apagando, como sucede, por ejemplo, en las familias que han perdido la costumbre de la misa dominical. Una pequeña prueba que me gusta hacer también a mí: oye, ¿vas a misa los domingos? No voy a misa. Oye, ¿y tu familia va a misa? No, tampoco, no, nadie en mi casa va a misa. Oye, ¿y rezas en la noche? No, tampoco rezo. No, pues ahora sí ya la molamos. Ahora sí ya... O sea, ¿qué te queda? Es que si pierdo la conciencia de que ahí está Dios, de que está la humanidad santísima de Cristo, igual que como está a la derecha del Padre, que es el único Cristo, el mismo Cristo, si eso no lo tengo, pues entonces, ¿qué reducto me queda? A lo mejor me queda una especie como de sociología religiosa y a lo mejor pues he hecho unos cohetes, se lee a la Virgen de Guadalupe y ya se dice. Eso fue lo que me quedó de todo, como si fuera, no sé, uno de estos días que ahora se celebran, ¿no? Unos días paganos. El otro día vi que hay un día que se llama Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Ah, mire. O Día Mundial de suprimir el tabaco o lo que ustedes quieran, o sea, cualquier Día Mundial de la Ecología. Jesucristo está presente, vivo, siente en cada sagrario, es verdadero Dios y verdadero hombre. No le da igual que yo venga o que no venga, no le da igual cómo lo salude, no le da igual, por ejemplo, cómo llegué ahorita o cómo estoy ahorita. Él ve mi corazón, Él es Dios, una persona, esa es mi fe católica. Ya como saben, a veces que puede pasar en los hospitales, pues un médico le dice, oye doctor, pues revisa este piso, ve a visitar a los pacientes de la planta sexta. Bueno, pues ahí voy, y voy a una habitación y a otra habitación, pero lógicamente digo, pues aquí no voy a entrar. ¿Por qué no vas a entrar? Pues porque no hay nadie. O sea, esta habitación está vacía. Sí, pues ¿para qué entra? Sáltatela y ve a la que sigue. Y yo puedo decir, pues también, ¿para qué voy a meterme a, no sé, a la cabina telefónica o al aula si no hay nadie? Pero es que aquí sí hay alguien. Y por eso San José María dijo, oye, todos los jueves reafirma tu fe eucarística, reza o canta el himno Adoro te devote y después llévalo a tu oración. Y es un himno que es un maravilloso resumen de fe y de amor. Y puedo decir, pues efectivamente, cualquier versículo y haciendo lo mío, tus llagas no las veo como las vio Tomás. No es un himno impersonal, sino que es un himno que se refiere a Él, o sea que es una oración de presencia. Estoy hablándole a una persona presente, tus llagas, a ti, tus llagas. No digo las llagas, no las veo, ¿no? Tus llagas. Tus llagas no las veo como las vio Tomás. Y yo también, aunque no vea tus llagas, soy bienaventurado porque he creído y puedo decir, Señor mío y Dios mío, como Tomás. Y la podría decir también en el momento de la consagración, de la elevación, digo, auméntame la fe, haz que yo crea más y más en ti, eres mi Señor y eres mi Dios, te confieso verdadero Dios y verdadero hombre. Pues confieso que eres mi Dios, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y te ame. Entonces tendré que decir, ¿sabes por qué dice haz que yo crea más y más en ti? Pues porque yo no puedo creer, a mí no me da mi capacidad de una realidad puramente sobrenatural. Porque si no sería pelagiano, es decir, Pelagio dice, tú échale ganas, y eso es una herejía. Entonces tengo que decir, tú lléname, Señor, tú dame lo que necesito. Y necesito urgentemente que me des la gracia de la fe y que me des la gracia de la esperanza y que me des la gracia de la caridad, porque son virtudes infusas. Yo podré hacer lo que esté de mi parte, por ejemplo, con el ejercicio de actos de fe o de actos de esperanza o de actos de amor, pero después tengo que esperar tu don y decir, pues, hazme creer más el instante de la transustanciación. Aunque yo no vea nada ni sienta nada, yo te estoy dando mi crédito a tu palabra, y ahí está sucediendo ese milagro de los milagros. Ya no hay pan, ya no hay vino, y está la sustancia de tu cuerpo y está, por tanto, toda tu humanidad santísima y toda tu divinidad, y está tu vida afectiva y está tu inteligencia y tu memoria y tu imaginación y tus emociones, y están tus llagas y está tu rostro y está tu mirada y está tu sonrisa y está tu voz, y eres tú el mismo Cristo, el único Cristo, el Cristo de la historia y el Cristo de la eternidad y el Cristo del nacimiento de Belén y el Cristo de hoy. Y voy a pues a meterme más en tus palabras porque te conozco mejor a medida en que te encuentro en tu presencia física durante tu estancia en la tierra. Entonces, pues efectivamente voy metiéndome en la vida eucarística y voy sintonizando más con esa realidad y voy comprendiendo por qué San José María decía: cuando el centro de los pensamientos e ilusiones de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Qué abundantes. Yo voy a decir, bueno, no te vayas a quebrar la cabeza pensando, ¿cómo le vamos a hacer para que haya más labor apostólica? Necesitamos una suburba, no sé qué necesitamos para que haya más labor. No, necesitamos vida eucarística. Pero sí, necesitamos que el Señor esté más contento. Necesitamos que esté más adorado. Necesitamos que esté más acompañado. Necesitamos que esté mejor tratado. Necesitamos hacer un apostolado más eucarístico. Necesitamos hablar más de la Eucaristía. Como le pasó a aquel japonés que empezó ahí en un centro de la obra y dijo que se quería bautizar y pues le empezaron a dar. Otra vez también me decían de un muchacho que se quería bautizar. Ya se quiere bautizar, ya se quiere bautizar. Pues órale, pues, el domingo. No, ¿cuál es el domingo? Si tiene que entrar en el catecumenado. Y entonces pues empezó su catecumenado y ahí en el centro le empezaron a dar las clases y pues lógicamente empieza por orden, ¿verdad? Pues como es un solo Dios, creador, pues como es el orden del curso básico más o menos. Le empezaron a dar la doctrina. Y el que estaba preparando decía, híjole, este es japonés, ahora que yo llegue y le diga, fíjate que todo lo que te he dicho del Dios creador y del Dios infinito y los atributos divinos, fíjate que ese Dios inmenso, omnipotente, eterno, trascendente, inefable, inconmensurable, es un pedacito de pan. Me va a decir, pues hasta aquí llegamos, yo creo que esto ya te pasaste, o sea, yo creo que no, como que no me cuadra. Bueno, pues empezó a explicar y le habló de la última cena y de Cristo. Y cuando acabó de explicar la Eucaristía, el japonés le dijo, bueno, y si Dios está allí, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Como diciendo, bueno, ¿y por qué te tardaste tanto en hablarme de lo esencial? Ya podías haber empezado por esto y no todas las clases que llevo. Ya llegamos a aquello que se llamaba el misterio arcano, que a los catecúmenos no se les revelaba sino muy al final, precisamente por eso, por eso es que es tan grande, es tan increíble el regalo, el milagro, es tan misterio de fe, pues que no se le da así nomás a cualquiera. O sea, por eso el Papa Benedicto dice que la Iglesia volverá a ser una iglesia de minorías, pero muy fervorosa, muy de verdad de Eucaristía, de fe eucarística. Pues no veo tus llagas, pero están tus llagas. No veo tu mirada, pero ahí me estás viendo. Creo que me ves, que me oyes. Creo que me hablas, creo que me sonríes. Creo que está latiendo tu corazón, creo que estás vivo. Yo recibo un pan vivo, no estoy recibiendo una cosa muerta. En esta casa, además de los que viven, hay otra persona que está viva. Y además está en dos lugares, en dos sagrarios. Pues voy a hacer ejercicios de fe eucarística con mis labios, lo confieso, con mi corazón, lo creo, y con mis obras. Lo acompaño, cuido genuflexiones, cuido muy bien el tiempo de la noche. Obviamente el tiempo de la noche no es para tener prendido el celular, ya está apagado, y tampoco estaba encendido cuando me levanto, porque nada de más importancia, era como una gran falta de educación, estoy atendiendo otras cosas. Pues tus llagas no las veo como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Y me enseñó cuánto te queremos aquí, cuánto te quieren en este centro, cuánto es el centro de las ilusiones, cuánto te acompañan, cuánto te hacen ser amado. Nuestro padre decía, aquel que tenga detalles eucarísticos, Dios va a tener muchísima misericordia con él. Va a hacer mucho más fácil que le perdone sus errores, sus fallas, sus pecados. Porque tiene sensibilidad eucarística, o sea, como que comprendió. Una particular misericordia. Y voy a buscar ahí pues lo que necesite, como que es mi quitapesares. Este obispo, que me parece que ya es santo, por lo menos es beato, el beato Manuel González, o no sé si ya lo canonizaron, pero da igual, pues que fue amigo de nuestro padre y que era un hombre muy eucarístico y muy mariano, decía que cuando llegó una de las dos diócesis que tuvo que gobernar, en una de esas, la oficina del obispo, que estaba en la catedral, tenía enfrente una farmacia que veía desde su ventana. Como sabes, en las catedrales hay el sagrario, como pues aquí el sagrario metropolitano. Bueno, pues la farmacia se llamaba la farmacia del sagrario, y a él le servía mucho de como de industria humana. Pues sí, el sagrario es una farmacia, a ver qué medicina necesitas, ahí la vas a encontrar. ¿O qué medicina necesita tu apostolado? ¿Qué medicina necesita ese amigo? Sí, pues, a lo mejor la medicina que necesita es una vela al Santísimo. Necesita unas horas de sagrario. Necesita captarlo. Necesita, pues, no sé, curarse de sus males de lujuria o de pereza o de lo que sea. Bueno, pues llévalo a la farmacia. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria. Bueno, pues adviento, alegría, esperanza, cercanía, presencia, Navidad, parucía, ya vendrá. Es a lo que nos dedicamos a estar esperando. Pero el Señor dice, te voy a dar como tus, no sé, como que tus puntos de que te refaccione, de que te vuelva a encender el deseo, de que sea como un ejercicio de tu eternidad, así como tú lo recibas ahora, Él te recibirá a ti, así como tú vivas la misa, así será pues tu misa eterna, así como lo ames aquí, lo amarás allá. Es un ejercicio de fe, de esperanza y de amor. San José María le gustaba decir, descubre a María también junto a los sagrarios, hay una presencia oculta, misteriosa. Ave verum corpus natum, qué bonito himno. Es que es el verdadero cuerpo nacido de María. Ex María Virgine, tomado de María, de la carne y de la sangre de María. Por eso es la mujer eucarística. Y acudimos a ella, ojalá que nos conceda esta gracia de que hoy sea un día, un jueves eucarístico, que nos haga más eucarística nuestra alma y que nos consiga de Dios un incremento en esas necesarias, imprescindibles virtudes teologales que se requieren para este sacramento de nuestra fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Por lo que ha dicho, 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 por lo que ha d